Los titulares del día en Camino al Sol.
En lugar de resistir cualquier emoción, la mejor manera de disiparla es ingresarla por completo, es decir, dejarla entrar, abrazarla y ver a través de su resistencia. Deepak Chopra.
Vamos avanzando en este Camino al Sol. 7:19 minutos. De inmediato te compartimos algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Y como si se tratara de una serie de Netflix, están anunciando cuándo será el caso Medusa. Sí, es el caso Medusa, que ya tiene fecha. Ya están aquí como si fuera una especie de movie trailer. Bueno, pues entonces, las defensas de las 41 personas y 22 empresas que están implicadas en el entramado de corrupción atribuido al ex procurador Jean Alain Rodríguez ya están notificadas de la acusación y las pruebas que el Ministerio Público ha depositado en su contra, y que deberán debatirse en una audiencia preliminar que está fijada para el 12 de agosto a las 9 de la mañana. El escenario de los debates será un amplio salón ubicado en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde tendrá que trasladarse el juez Amaury Martínez, del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, para escuchar los alegatos de las partes a fin de decidir si manda a juicio de fondo o no este caso de corrupción administrativa. A partir de ahora, el artículo 298 del Código Procesal Penal habilita un plazo de 5 días para contestar estas pruebas, según explicó el abogado Cándido Simó, que además se adelantó a decir que necesitarán más tiempo para poder ver la gran acusación de 12.000 páginas. Y es cierto, un expediente de 12.000 páginas no se estudia en 5 días.
No, eso requiere tiempo,
dedicación. Aunque ya han ido teniendo un adelanto a través de la prensa y los análisis que ha estado haciendo la sociedad.
Expertos, claro. Exacto. Bueno, nosotros somos tres aquí, ¿verdad? Cintia, Rey y yo. Uh-huh. Oigan bien, tres funcionarios, que no somos nosotros, tres funcionarios de la Superintendencia de Bancos devengaron 18 millones de pesos. De septiembre de 2021 hasta junio de 2022, El superintendente de electricidad, Rafael Aníbal Velasco Espaillat, y los dos miembros del consejo, Diógenes Rodríguez Grullón y Aura Mireya Caraballo Castillo, devengaron honorarios que sobrepasan los 18 millones de pesos.
Es decir, en 9 meses.
En 9 meses, 3 personas. Estas 11 remuneraciones salariales correspondientes a igual cantidad de meses fijó en 7.3 millones el ingreso de Velasco Espaillat y en 5.4 millones los de Rodríguez Grullón y Caraballo Castillo, respectivamente. Los exactamente 18.2 millones que fueron destinados para el pago de los sueldos de los tres más altos servidores públicos de la Superintendencia de Electricidad durante el referido periodo presentan más de la mitad de los fondos con que se paga en un solo mes al total de sus empleados.
Por Dios.
Tanto los dirigentes del Consejo como el resto del personal percibieron incrementos salariales en septiembre y noviembre del pasado año 2021. Y según un comunicado de prensa de la entidad en respuesta al artículo del Listín Diario, suben en cascada los salarios del sector eléctrico, la decisión fue tomada a raíz de la inflación acumulada registrada en estos últimos años. De igual modo, argumentaron que durante 5 años no se había realizado ningún ajuste salarial a todos los empleados de la institución y el último se produjo en el año 2016. Sin embargo, antes de las 48 horas de que se difundiera esta información, la Superintendencia de Electricidad emitió otra nota de prensa, esta vez para anunciar que dejarían sin efecto el alza del 9.5% que incrementó de 596.446 a 751.201 las remuneraciones mensuales del Superintendente de Electricidad. Y posteriormente también 562.000 la de los miembros del Consejo.
En un país como este, que tú ganas 596.000 pesos, la noticia de la inflación a ti no te hace cosquilla.
Claro que no.
Eso afecta, obviamente, al que está ganando 14, 18, 22, 25.
Sí, pero 25. Ellos no se dan cuenta
no
de
son
eso.
Montos para tú decir, no, porque la inflación... ¿Y el resto de nosotros? ¿La inflación qué pasó con el resto de nosotros?
Ahora, el trabajo para justificar un salario de esa naturaleza, deben explicar... ¿Qué justifica un salario?
El gran aporte. ¿Qué gran aporte hacen
a la sociedad estas personas? Cuando tenemos docentes ganando salarios de miseria, médicos ganando salarios de miseria, policías ganando sueldos cebolla, uh-huh. ¿Mm? ¿Sí? Que están ahí en la calle en el día a día, que me justifiquen que una persona pueda ganar 700.000 pesos como salario. Un servidor público. O uno que se fue a servir del público. Es decir, esto debe ir a más. Y no solamente en esa institución, hay otras que también tienen salarios similares o mayores y que también tienen esa independencia y esa licencia para estarse subiendo los salarios.
Yo no estaría en desacuerdo con que cada quien por sus competencias, sus funciones, su nivel, gane X cantidad.
Claro, ahora, todo el dinero del mundo.
Aquí lo que es cuestionable y lo que uno ve de fuera como cónchale es esa desigualdad que hay.
Por supuesto.
Esa desigualdad. Sobre todo en la parte de gobierno, porque uh-huh. ya en la empresarial claro. eso es otra cosa. Sí, sí. Pero en la parte gubernamental tú ves esa inequidad de que unos ganan millones y otros ganan centavos.
Claro.
Los que hacen el trabajo al final, los que hacen el trabajo.
Exacto.
El sí. día a día.
Pero bueno.
Mira, otra noticia que me hace sentir lo mismo con los bonos otra vez, los bonos que hablamos uh-huh. el otro día. Miren esto. Los números no cuadran en la entrega de los bonos navideños que ya se hicieron.
No van a cuadrar.
No cuadra.
Miren qué sucede. Para el 15 de noviembre de 2021, el presidente de la República, Luis Abinader, anunciaba que por segundo año consecutivo se iban a repartir las tarjetas de bono navideño. En esta nueva entrega pasaron de 1 millón a 1.750.000 bonos para la misma cantidad de familias de escasos recursos. Y cada tarjeta otra vez tuvo un valor de 1.500 pesos. La inversión pasó de 1.500 millones, inicialmente porque era 1 millón de familias, uh-huh. a 2.600 millones de pesos, porque hablamos ahora de 1.750.000 familias. El anuncio de la entrega de las nuevas tarjetas contenía unas promesas que terminaron incumplidas. En un espacio pagado en medios de comunicación el 5 de diciembre del año pasado, el gobierno explicaba que las tarjetas iban a ser repartidas a nivel nacional. Un 80% por el Sistema Único de Beneficiarios, el SIUBEN, y un 20% por las distintas iglesias, las congregaciones, las gobernaciones provinciales, las alcaldías, etc.
Así era que lo iban a repartir.
En teoría. En el informe oficial que se encuentra en la página de la Presidencia de la República, se señala que tanto SIUBEN como el programa Supérate eran los principales encargados de distribuir de hasta el 80% de esas tarjetas. Y que el resto, como dijimos, iban a ser repartidos, apoyados en iglesias y congregaciones. En la práctica se hizo todo lo contrario. Solamente el 21% de los bonos fueron entregados directamente por el Gabinete Social. Y también por el programa Supérate, de donde depende el SIUBEN. Incluso si se les considera lo aportado a las iglesias católicas y evangélicas, el porcentaje solamente aumenta a un 27% de todas las tarjetas repartidas.
¿Y entonces?
Espérate.
Entonces.
¿Y las otras? ¿Y el dinerito de las otras? ¿El 80%?
Te voy diciendo.
Ay, Dios.
Hubo una confrontación de las tarjetas que el Gabinete de Política Social y el Ministerio Administrativo dicen haber entregado a instituciones y certificaciones de esas mismas entidades, entregadas en este caso para Listín Diario, que hizo una investigación al respecto, y muestran que al menos 4 alcaldías y 13 instituciones públicas, de hecho, nunca recibieron los bonos. Y esa lista de instituciones que dicen que no recibieron nada, la encabeza el Ministerio de la Juventud, que en datos del gobierno dicen que habrían recibido 8.000 tarjetas, okay. de 1.500 cada una. Pero la entidad manifestó que luego de un proceso de búsqueda en archivos, evidenciaron que no han recibido tarjetas de bonos navideños y que tampoco adquirieron bonos de esa naturaleza.
Pero ya están en un listado que sí recibieron.
Pero además...
Y el dinero ya se robó.
Exacto, eso salió.
Pero cuando ustedes mandan algo, lo más mínimo...
Hay un acuse que recibe.
Hay un acuse exacto. Recibo. Alguien.
Y a lo mejor lo tienen el acuse.
Sí, sí, pero no es
otras
bueno
instituciones que dijeron no haber recibido bonos y que sí son señaladas por el gobierno como que sí las recibieron fueron Ministerio de Agricultura, el Departamento Aeroportuario, la Dirección General de Aduanas, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, sí. ETED, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Energía y Minas, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Oficina para Reordenamiento del Transporte. También resuenan las de la Comisión Presidencial del Apoyo al Desarrollo Barrial, la Federación Dominicana de Distritos Municipales, todos esos nombres, así que no... Y el Consejo
fácil.
Nacional de la Persona Envejeciente, oye, okay. Hasta hoy... Oye,
al CONAPE.
Que son los que deberían recibir.
Por supuesto, porque... Todos esos ministerios que están mencionando, si se lo entregan, ellos a su vez se lo van a estar dando a los empleados que ya tienen un ingreso y se supone que eso es para el que no tiene. Es decir, y son de las distorsiones que tienen todos estos programas parásitos.
Correcto. Mira, las tarjetas de esos ministerios, según el listado que iban para esos ministerios, suman 57.900 tarjetas,
okay.
Que por 1.500 pesos, porque es el bono, suman 86.850.000
que
pesos.
Que usted y yo no sabemos dónde están.
Ahí está.
Pero que se erogaron.
Por supuesto, eso se
erogaron y aparecen como que la recibieron.
Es muy fácil, señores, de la presidencia. Solo hay que buscar los acuses de recibo.
Y ese ya, es el tema, no es tan fácil.
Por eso cuando el presidente no anunciaba fácil. Con bombos y platillos la semana pasada de dar 1.500 más,
yo no estoy
decía, no estoy de acuerdo. Porque sigue siendo una dádiva parásita.
No, y no son dádivas, totalmente. Al final son métodos para
que pasen bandidajes.
Desviar, digamos.
Así es que...
Porque ni siquiera los entregan.
Hay que seguir investigando. Y como ciudadanos debemos estar despiertos, porque es que hay algunos que se creen que República Dominicana es inagotable. ¿Eh?
Bueno, ya se está agotando, señores. No, ya se está agotando.
¿Tú crees?
Vamos ahora a cambiar de tema, y es que aprueban una ley en la que padres podrán establecer el orden de apellidos de sus hijos. El Senado de la República aprobó este lunes en segunda lectura una ley orgánica de los actos del Estado Civil, donde los padres podrán establecer el orden de los apellidos de los niños y en caso de no haber acuerdo, lo haría el oficial civil mediante una aplicación. No entendí. Esta iniciativa del senador Dionis Sánchez, de la Fuerza del Pueblo, con tantas cosas que tenemos que prestarle atención, tiene el objetivo de establecer las disposiciones que rigen las actuaciones y efectos del Sistema Nacional de Registro del Estado Civil y los requerimientos para la obtención de los servicios ciudadanos relativos a los actos del Estado Civil. De acuerdo al artículo 80 de la ley, se colocará el apellido de la madre o del padre en el orden que ellos decidan de común acuerdo. Como si ya las familias no tuvieran suficientes problemas. Ahora van a meter la discusión de el apellido mío, no, es el tuyo, no, porque... Es decir...
Ya yo me imagino las conversaciones. ¿Pero quién lo parió? ¿Fuiste tú? Ponle tu apellido. ¿Pero quién lo mantiene? Fulano, que le ponga su apellido.
Ya tenemos basta. Ahora,
¿por qué eso hay que cuestionarlo?
Que se regule mejor lo que pasa con las madres solteras, que se pueda regular lo que ocurre en esos casos que son complejos, pero el que adelante, detrás, ya hay una dinámica. Y esto pues es ponerle
está,
más.
Para mí está bien que den esa libertad, o sea, que no sean automáticos.
Ya
y que
veremos,
la pareja decida.
Ya veremos, o sea, discusiones al respecto.
Sí, ahí tú sabes, como que tenemos aquí en nuestra mente fijada en automático el del papá.
Porque el sistema, igual que en Estados Unidos, sí. Desde que tú te casas, si quieres puedes adoptar el apellido de tu pareja.
Sí,
tú sabes que sí me gusta de esto, dice aquí, la persona podrá cambiar su apellido si así lo decide después de cumplir los 18 años.
Yo pienso que esa libertad está, que la pareja se ponga de acuerdo qué apellido quiere. Ahora el hombre dirá, si no lleva mi apellido, ¿será mi hijo?
Es, yo sé que eso, es le, va a poner, eso a le va a poner gente, un sazoncito le... adicional sí. A las relaciones que puedan estar sí, ya en conflicto.
Sí, sí.
Pero seguimos con la última. Ya, el último.
Bien. Ay, qué pena que esta sea la última. Colegio de Cirujanos suspenderá servicios a 15 ARS por una semana. El presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos, Leonardo Brito, anunció este lunes que ese colectivo suspenderá a partir de este martes 26, o sea, hoy, en todas las regiones del país los servicios de 15 administradoras de riesgo de salud ARS que no se sumaron al diálogo propuesto por el gremio para mejorar la calidad de los servicios. Brito advirtió que solo se recibirán pacientes en condiciones de emergencia de cualquier ARS. Aquellos casos que puedan poner en peligro la vida y pacientes asegurados con, ahí van los nombres, Humanos Seguros, La Monumental y Primera de Humano, las tres ARS que acataron el llamado al diálogo y con las cuales se exploran vías de concertación. Las demás, que son 15, no le van a aceptar. El llamado al paro de los servicios es por espacio de una semana. El colectivo de cirujanos está compuesto por unos 750 miembros. El reclamo de los galenos incluye retomar el compromiso para otorgar códigos a los cirujanos certificados, actualizar tarifas y honorarios, los cuales no son revisados desde el año 2009, e incluir más procedimientos dentro del catálogo de servicios.
Bueno, y en un hecho histórico, el Papa Francisco visita Canadá y hace una petición de perdón, pide perdón. El Papa Francisco se disculpó ayer lunes por el mal que su iglesia causó a los pueblos indígenas durante décadas de abusos en internados católicos para niños en Canadá. Durante una visita al país norteamericano, Papa Francisco se dirigió a las diversas naciones nativas del territorio canadiense durante un discurso pronunciado en Maskwasis, en la provincia occidental de Alberta. Él lo hizo en ese idioma. Pido humildemente perdón por el mal cometido por tantos cristianos contra los pueblos indígenas, dijo el pontífice de 85 años al reconocer formalmente que muchos miembros de la Iglesia han cooperado en la destrucción cultural y asimilación forzada. Miles de niños indígenas fueron separados de sus familias y llevados a internados dirigidos por sacerdotes y religiosas desde finales del siglo XIX y hasta la década de 1990, hasta el otro día, como parte de un programa que pretendía crear una integración cultural de los nativos con la cultura blanca gobernante. Se calcula que unos 150.000 niños fueron llevados a 139 internados administrados por la Iglesia. Y en las últimas tres décadas, este accionar del gobierno canadiense y la Iglesia Católica ha investigado y calificado como una separación que implicó la muerte, la violencia física, abusos sexuales y asimilación forzada de miles de menores. Los indígenas de Canadá califican este hecho como un genocidio cultural.
Así es. Y las historias, bueno, desde hace algunos años han estado saliendo mucha información sobre todo esto. Solo a principios del 2021 se hablaba, cuando encontraron más de 200 cuerpos de niños en un internado, uh-huh, en trabajos de búsqueda y eso. Bueno, pero hay que sanar. Y ese tipo de actos hechos así con esa solemnidad, sí, pues de una forma u otra, como decían los mismos indios, es decir, va llegando, poco a poco va cerrando esa brecha y esas heridas.
Mira qué bonito un ritual que ellos tienen en, uh-huh, ese sentido, Rey, que lo hicieron en el día de ayer. Ellos dicen que esta nación originaria cree que si lloras, lloras amor.
Así es.
Entonces atrapas las lágrimas en un trozo de papel y lo vuelves a poner en una bolsa. Quienes participan en esto, entonces en el ritual como tal, recogen todas las bolsas y luego las queman con una oración especial para devolver las lágrimas de amor al Creador.
Lloras amor.
Un ritual de sanación.
Profundo eso. Bueno, son algunos de los titulares que te compartimos aquí en este Camino al Sol.